problemas, el tema del matrimonio al Espíritu de Dios. El matrimonio, hermanos, si va a funcionar, tiene que ser al Espíritu de Dios. Hay muchos inconversos que logran tener, por lo menos a la vista, matrimonios exitosos a cierto punto. Pero la única forma, hermanos, en la cual cualquier persona sea un proyecto o un inconverso puede tener un matrimonio realmente exitoso es si lo están llevando a cabo a la manera de Dios. Puede ser que no conozcan a Cristo todavía, pero la razón por la cual están teniendo éxito en su matrimonio es porque se están aplicando principios bíblicos para ayudar a ese matrimonio a caminar. Esto es sencillo. Dios es el que creó el matrimonio y, por tanto, él es el que tiene la razón en cuanto a cómo debe funcionar el matrimonio. La clave, hermanos, de mantenerse enamorados para siempre está en los siguientes puntos. Y vamos a estar repitiendo eso, no sé si en cada enseñanza, pero casi en cada enseñanza. Y esto es lo siguiente: de aprender, de entender, luego de someterse a y practicar. Ahora, terminamos estas cuatro palabras, o estas cuatro claves. Tenemos que aprender. Si estamos ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros, no sabemos lo que Dios dice en su palabra respecto al matrimonio, respecto a lo que es mi rol, mi responsabilidad, lo que es el rol y responsabilidad de nosotros, entonces, ¿cómo pueda yo hacer funcionar mi matrimonio? Algunos matrimonios, entre comillas, están funcionando, pero están boca abajo. La esposa es la que manda, la esposa es la que gana todo el dinero, la esposa es la que viene a la casa cansada, el esposo trabaja todo el día, y el hombre está ahí en la casa, y está haciendo como si fuera ama de casa, y todo eso, y está funcionando, porque el hombre es muy débil, y la mujer tiene un carácter fuerte y una manera de llevarse adelante y tiene la habilidad de hacer eso, pero hermanos, aún así no está funcionando el matrimonio realmente, porque eso está fuera de lo que Dios quiere. Entonces tenemos que aprender primeramente, segundo tenemos que entenderlo. Hay personas en los colegios que cuando vienen cierto tema, ellos aprenden el material, tenerlo aquí, ¿verdad? Ellos lo pueden repetir para un examen, pero saber qué significa que sabe, ¿verdad? Yo lo he hecho en algunas cosas de mi vida, porque yo sabía que tenía que saberlo y ni modo, es lo que me memorizo para el examen y todo, pero no lo entiendo tanto. Pero tenemos que aprender, tenemos que entender que tenemos luego que someternos a lo que Dios dice. Si nosotros vamos a vivir una vida en rebeldía en cuanto a los principios de Dios sobre el matrimonio, entonces no nos va a funcionar de ninguna forma. Y luego tenemos que poner la práctica. De nada sirve, hermanos, tener el conocimiento aquí, aún de entenderlo, y luego no ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Y de qué estamos hablando? De hacerlo diariamente en cuanto a los principios y conceptos bíblicos. Esa es la manera de Dios. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, difícilmente vamos a hacer funcionar el matrimonio. En nuestro texto, en el capítulo 2, vamos a ver del versículo 20 al 25. En el capítulo 2, del 20 al 25. La Biblia dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi cuerpo y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el del varón se tomará. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. pasaje muy interesante, hermanos, en el versículo 24, ¿no? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando, en el contexto de lo que está sucediendo aquí, todavía es hombre. En sí, naturalmente, no tenía padre ni madre. Pero Dios dijo desde un principio, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será su naturaleza. Nosotros entendemos, hermanos, que enamorarnos es fácil, ¿no? Cuando uno está en el colegio, cuando uno es joven, es fácil enamorarse de una persona. Pero crecer en el amor tiene que ser elaborado con mucha determinación y con mucha imaginación. Para mantenerse enamorado, hermano, requiere. No es una cosa de que, bueno, yo me enamoré de mi esposa a los 17 años, y de eso entonces ha sido una cosa fácil de su esposa. Y cuando es un amor verdadero, hermano, no es necesariamente difícil seguir amando, pero sí puede ser difícil en seguir creciendo en el amor. De seguir con este amor, de conocer, de realmente llegar a tener una relación íntima, no solamente hablando físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido. Y para tener un matrimonio exitoso y eficaz, requiere de mucho trabajo y mucho compromiso de parte de ambas personas. ¿Se acuerdan que tanto cuando uno se une a una iglesia, hablamos de parte de la iglesia? El matrimonio, hermanos, es un pacto, no es un contrato. Aunque usted va a la ceremonia civil o ante un abogado para poder leer lo que es el contrato de matrimonio, ahí mismo dice, en este contrato, etc. Pero el matrimonio, hermanos, sí, no es un contrato, es un pacto. Y un pacto, porque un contrato está basado en desconfianza. Un contrato, cuando uno va a hacer un negocio, digamos que el hermano Fausto va a construir una casa para alguien. Bueno, hay ciertas cosas que a las cuales tiene que llegar de acuerdo, que tú me vas a pagar tanto, yo voy a cumplir tanto en tanto tiempo y todo eso, y hacen un contrato. En muchos otros negocios hay contratos. ¿Por qué? Porque si tú lo cumples, entonces yo no tengo que cumplir, o por lo menos no tengo que cumplir con la situación. Tal vez yo puedo ir descontando lo que le debo mientras tú vas pasando la meta de tres. Entonces, el contrato está basado en desconfianza. En cambio, un pacto está basado en confianza. Está basado, no, es como el amor que debe tener un matrimonio, debe ser un amor incondicional. No es un contrato condicional, si te cumple, te cumple. Sino es un pacto, no importa si te cumple, yo voy a cumplir. Ahora, no es que te importa si la otra persona te cumple, si queremos que la otra persona te cumple, pero el asunto es que aun si la otra persona falla en cierta área, yo voy a ser fiel al pacto que he hecho con esta persona. Por eso decimos que el matrimonio no es en sí un contrato, es un pacto. Ahora, ¿cuál es la primera mentira? ¿Sabe cuál es la primera mentira? Tal vez se conoce. El novio y la novia llegan al altar. Y listo. Muchas veces repitiendo después del pastor, que te dicen, prometo ante Dios, o yo prometo. Bueno, mejor debería poner tal vez, lo prometo. El hombre y la mujer cuentan la primera mentira y la más grande mentira en el día de su boda, hermano. Porque, y yo creo que tal vez no, pero la gran mayoría de las personas en el momento del altar son muy sinceros en lo que dicen. Dicen, yo prometo amarte, como mencionamos en la mañana, en la riqueza, en la pobreza, en salud, en enfermedad, etc. En el momento, suena fácil decir eso, yo lo hago tan bien, que me con mi vida contigo. ¿Y qué pasa 2 días después, cuando Estado que te puede separar. ¿Era cierto el compromiso? ¿Era cierto ese pacto que hizo? No queremos pensar de esa forma. Queremos pensar como en el video de Disney, ¿verdad? Y vivieron para siempre. Y sería bonito, ¿no? Sería excelente si toda la vida sería nada más una historia linda con las brujas y las personas que vienen con las manzanas envenenadas y con todo lo que se puede dar esa cuenta, ¿verdad? Pero en la vida no es así. En la vida de los problemas vienen a clases económicos, tienen muchos problemas en el camino que va afectando el ánimo, que va afectando la salud, que va afectando la situación económica, etc. Pero poco después, aunque ellos dicen lo prometo, poco después, muchos se han divorciado o por lo menos están deseando estar. Y es triste, como mencioné en la mañana, yo he hablado con muchas personas, parejas cristianas, con lo cual uno o el otro dice, no sé si te va. Y la cosa es, hermanos, que si uno realmente no tiene ese amor creciente, si no tiene ese anhelo y deseo de conocer mejor, de pasar más tiempo, de realmente querer agradar a la otra persona, con el tiempo se va apagando lo que nosotros a veces llamamos el amor. Y muchos quedan divorciados y otros, muchos, quedan nada más juntos por causa de los hijos, o por esta razón, o por ninguno de los proyectos, que si nos divorciamos, los demás clientes van a pensar de mí, mal de mí, que no soy espiritual, o que todo, que aquí estamos, y nosotros no tenemos una cosa, que es que no estoy espiritual, hermano, y cuando me tengo mal. Entonces, la buena noticia es que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, hermano, que estén visitadas. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Muchas veces este versículo es citado fuera de contexto, pero en este caso yo creo que está muy dentro de su contexto. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Ahora, veamos el contexto, el versículo 12. Ser vivir humildemente. Bueno, vamos al 11, por ver. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ser vivir humildemente y ser tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y eso que Pablo habla, para mí no era pesar, de lo que sabemos no era pesar. Y luego él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, tenemos a Cristo, es por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 6:14 que no debemos unirnos en nido de iguales. Entonces, cuando hay esa unión espiritual, o por lo menos si uno conoce a Cristo, digamos que una persona acepta, los dos son conversos, uno acepta a Cristo y el otro no todavía, cuando uno acepta a Cristo, este versículo es un versículo al cual puede aferrarse todo lo que es Cristo. Y aún en matrimonios cristianos, donde hay problemas, donde hay conflictos, donde sí se ha descuidado por muchos años ese amor, no se ha ido alimentando ese amor, ese deseo de desarrollar el amor más y más todos los días, entonces ¿qué? Se ha ido apagando y apagando y apagando y casi no hay nada. Y ahí es donde podemos decir, ¿no?, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya que Cristo ha mandado que el matrimonio sea permanente. Cada creyente tiene la habilidad de cumplir la voluntad de Dios para con el matrimonio. No vamos a entrar en el tema ahorita, pero uno dirá, de repente, cita cuando el Señor estaba hablando con los fariseos y estaba diciendo que el divorcio no está permitido excepto por causa de fornicación. Pero ¿sabe qué dijo el Señor en este mismo pasaje? Desde el principio, no es el deseo de Dios que haya divorcio. Entonces, nosotros los creyentes podemos, porque primero Dios nos ha mandado que quiera nuestro cónyuge y también nos da el poder para hacerlo. Si estamos, como hablamos en la mañana, caminando en luz, que son como tinieblas, si estamos, hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer para ir alimentando nuestro matrimonio, que muchas veces a través de los años se va descuidando y por tanto se va apagando este amor. Los problemas y conflictos del matrimonio deben causarnos buscar y aplicar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, en vez de buscar una salida secular y diabólica. Hay dos instituciones, hermanos, que Dios ha creado. El primero es la familia, el matrimonio y la familia. El segundo es la iglesia. Y Satanás lucha todo lo que pueda para destruir a ambos. Podemos hablar también, no es una institución, pero del creyente en sí. Desde el principio han tratado de derrotar a los creyentes, a los que tienen fe en Dios, sea del Antiguo Testamento, como Abraham, como David, como los grandes hombres de la fe, o sea en el Nuevo Testamento, ya en el contexto del cristianismo moderno en el cual vivimos. Pero tanto el matrimonio, porque el matrimonio se debe ser distinto, es un cuadro de Cristo y la iglesia. Y luego la iglesia mismo, a la misma, ¿por qué? Porque es la iglesia, que es la esposa de Cristo. Entonces Satanás quiere destruir esas dos cosas. Y cuando nosotros andamos buscando muchas veces, cuando vienen problemas, vienen conflictos, ya tenemos ratos de estar tratando de solucionarlo a nuestra manera, entonces ¿qué pasa? Buscamos consejo. Y llega con un pastor y un pastor dice, mire, yo creo que se puede arreglar este problema, que comenzamos a tener sesiones de pastelería y que si está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, uno que anda en tinieblas, creyendo que va andando en tinieblas, dice, y buscan un abogado para hacer el divorcio. Entonces están buscando en el mundo, están buscando en lugares liberales para decir, mire, los tiempos han cambiado, ahora no es gran cosa divorciarse, de repente vas a encontrar realmente ese compañero de vida que Dios quería para ti desde un principio, es mucho más fácil así, ¿por qué no? Y hasta hay lugares en internet donde puedes buscar tu pareja en sitio. Y en esos sitios cristianos que encontrar solteros, divorciados, pero más, no es el diseño de Dios. Y yo interrumpo un poquito porque estoy en el proceso de intentar desarrollar un sitio para solteros bautistas. Pero no para divorciados, sino para mejores de distintas parejas, ¿verdad? Bueno. Agradar a Dios, ser efectivo. cuadro de Cristo y la iglesia, que Efesios capítulo 5 describe, entonces Satanás va a luchar contra este matrimonio. Quizá no en el sentido de causar grandes peleas y cosas así, pero si no puede atacar internamente, va a comenzar a atacar por fuera. Porque es algo que refleja Cristo en la iglesia, es algo que Dios diseñó, y Satanás odia cualquier cosa que refleja a Dios. Él odia a Dios, él odia al creyente. Entonces, nuestra habilidad no es probada hasta que vienen, por ejemplo, en el colegio. Ahorita, mañana, comienzan a hacer los exámenes, ¿verdad? Se gusta el dólar que me está afectando. Mañana comienzan los exámenes. Y, cuando uno está en el colegio o en la universidad, no solo pasa todas las clases, sino que dicen, bueno, está bien, pasaste. No, a cada rato se le dan exámenes, pruebas. Después de toda la carrera, el hermano Raúl tuvo que pasar toda una semana de pruebas. ¿Por qué? Para comprobar que sí ha aprendido. Para comprobar. Y la cosa es que en el matrimonio también, si todo anda bien, uno puede decir, ah, que tengo un matrimonio tan perfecto, tan perfecto. Pero si no han venido tiempo de adoptar, uno no puede decir que tiene un matrimonio tan perfecto. Es hasta que esté en la mera tormenta, en el mero problema, que todavía esos límites son fuertes, aunque quizá estirados y todo eso, pero todavía se mantiene, que uno puede decir realmente nuestro matrimonio fuerte, a pesar de los problemas, mira, aquí estamos trabajando para ver el bien de nuestro matrimonio. Conflictos no deben destruir la unión, sino mostrar el poder de Cristo dentro de nosotros. Cuando viene el problema, cuando Dios es cuando es puesto a prueba nuestro compromiso, este pacto del cual hablamos. No solamente encontramos las primeras mentiras, sino también encontramos cuando viene a arruinar el arreglo. Hoy es más común que no que las personas solo se unen en vez de casar. Aquí en Guatemala es un problema grande. En México era problema cuando mi esposa y su familia vivieron allá. En los Estados Unidos está llegando a ser gran problema también. Siempre han habido el problema. Pero el problema va por niveles, ¿verdad? En algunos países es muy bajo la cantidad de que solo se une. En otros países, todo el mundo solo se une, no se casa. Y en ese sentido, en sí, Satanás está atacando al matrimonio. Entre los que sí se casan, no es rara cosa que el matrimonio o aún el esposo, la esposa no sea fiel, el marido, ¿verdad? O la esposa no sea fiel a su cónyuge. Hace 15 días cuando tuvimos cuando tuvimos las sesiones preparadas por la mañana, vimos una cifra a los hermanos. En cuanto al problema de la infidelidad en el ambiente de trabajo. Y los porcentajes de tanto hombres como mujeres que son infieles a sus cónyuges, con un compañero de trabajo, es exactamente paralelo al porcentaje que va coqueteando en el trabajo. Entonces, Satanás ataca por todos lados. Y muchas veces, y no es problema solo de hombres, el problema es más grande y como tanto solamente, pero no es solamente problema con los hombres. Muchos creyentes optan no divorciarse, pero el divorcio emocional ha penetrado la mayoría de los matrimonios. Ya están viviendo juntos, contratamos, tratan de poner una buena pantalla de jóvenes, su matrimonio y todo eso, pero ya en el mero centro de su matrimonio hay un divorcio emocional. Están viviendo en la misma casa. Allá en Estados Unidos hace años tenía, no sé si lo trajeron al español, pero tenía programas de Yo Quiero a Luz. No sé si lo trajeron. Bueno, en aquel entonces, eran los años 50, en su cuarto matrimonial, o su cuarto de la pareja, tenía personas separadas por un tiempo. pero luego más adelante estuvo teniendo una cama matrimonial, pero una vez se pelearon ellos. Y Luis tomó la iniciativa de dividir el apartamento. Y puso una línea blanca por todo el apartamento y la línea blanca llegaba en medio de la cama, de su cama, y luego pasaba en medio de la puerta, y en medio de la sala, y en medio de la cocina, y estaban separadas. Y al ver esas cosas, uno casi te da un poco de risa y se reviste de eso, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas parejas vivan en sus vidas sin que haya una justicia en su lugar. Y existe. La Biblia da instrucciones claras para tener matrimoniales felices y estables, pero la mayoría de la gente está buscando instrucciones en lugar de sus padres. Honestamente, hermanos, me asombro de los lugares donde usted va buscando ayuda para la matrimonio. Van con psicólogos, lean libros completamente seculares, lean libros, y hay unos libros seculares que son buenos, son muy malos tiempos. Pero buscan consejos con la mejor amigo o con el mejor amigo, buscan consejos con la mamá o el papá, y tampoco ellos son malas fuentes. Pero hermano, el consejo principal para el matrimonio debe venir de la palabra. Dios es el autor del matrimonio, él es el que sabe cómo funciona el mejor, él es el que nos ha dado instrucciones para el matrimonio, y cuando nos acudimos a él, como vimos desde un principio, cuando aprendemos, cuando entendemos, cuando sometemos a, y cuando practicamos al diario los principios, los temas bíblicos, el matrimonio comienza a funcionar poco a poco. Ahora, poco después de enamorarme, de casarse, en vez de decir, lo haré, digamos a decir, jamás lo haré. Y, de nuevo, es una cosa que puede ser visto en una forma chistosa, pero en un punto está no, ya no voy a ver, porque será él. Justo teníamos un libro que alguien escribió que ya no puede escribir. El título del libro es Yo obedecer a él. Y muchas personas toman los consejos bíblicos fuera de contexto. Toman los consejos bíblicos desde cierto punto de vista y dicen, no, eso no debe ser así. Yo lo digo así. Ahora, tenemos que entender qué quiere decir por el título. Es igual como hablar del amor. Y luego leer rápidamente 1 Corintios 13. Pero cuando tomamos tiempo para examinar qué significa cada uno de estos puntos, ya va entrando un poco más profundo con el discurso, como hablábamos esta mañana, ¿verdad? Parece que la pareja fue casada por el ministro de defensa, ¿verdad? En vez del secretario de la paz, ¿verdad? Tenía secretario de guerra, después de un poco de tiempo, y no hay nada de paz, pura guerra en la casa. Y parece que fue una cosa, un acuerdo entre enemigos para la pelea, que un pacto de amor entre dos personas que realmente se aman. Ahora, veamos lo que Dios dice en cuanto al primer matrimonio. Primero él preparó al hombre para el matrimonio. Antes del matrimonio, Dios le enseñó a Adán acerca de trabajar y seguir instrucciones. Es algo que hay mucha gente que piensa que el trabajo es parte de la maldición del pecado. Y no es cierto. A veces sentimos como lo es, ¿verdad? Y sí, a veces el trabajo es más duro por causa de la maldición, sí. Pero el trabajo en sí no es parte de eso. Vamos a Génesis capítulo 2 de nuevo. Génesis capítulo 2. Veamos lo que Dios dice aquí. Dios primero preparó al hombre para el matrimonio. Y por eso yo creo que es muy importante que cada persona, tanto el hombre como la mujer, sean preparados para el matrimonio. Hoy en día hay un gran número de cursos, de libros, de cosas que se han desarrollado para ayudar al joven y a la señorita antes de casarse. o a un hombre y mujer grande antes de casarse. ¿Por qué? Porque a veces se han preguntado a los jóvenes, ¿y de quién se va a dar un paso? El amor no pone comida sobre la mesa. Y aunque uno, muchas veces veamos como allá en nuestro país, decimos que veamos las cosas a través de lentes usadas, ¿verdad? Que todo se mira bonita. Pero muchas veces, si no advertimos al joven y a la señorita que quiere casarse, vivir feliz para siempre, uno dice, mire, hay que reconocer la vida.
Solo piensa en las cosas que han hecho en las noticias de Irán. ¿Qué es esto? Para
para los miembros. Y Dios dice, para tú que rompes tierra, rompes tierra. Pero nosotros, en vez de creerle a Dios, en vez de en nuestros matrimonios seguir las normas de Dios, decimos, ¿sabes qué? Esto es escrito hace muchos años, yo no sé si lo creo, entonces mejor voy a creer lo que Satanás dice, mejor me voy a poner en dentro de la caja de Satanás. Y por tanto, estamos limitando nuestra vida. Dios no quiere esto, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los matrimonios, en las tierras, donde quiera. Cuando Dios da límites, hermanos, no es para nuestro bien, es para nuestro bien. En el Antiguo Testamento, estoy desviando un poco, pero yo creo que esto es muy importante para entender. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel tenía muchos límites en su dieta, de lo que podían comer, de comer animales inmundos, animales vivos. Pero Dios decía, si tú obedeces a mi ley, cuando Dios había sacado los hijos, si tú obedeces a mi ley, no te va a tocar ninguna de las enfermedades. Ahora, solo pienso por un ratito. Estamos hablando de hace aproximadamente 4.500 años, aproximadamente. En aquel entonces, nuestras condiciones del agua potable, de la sanidad, de las cosas, la riqueza, los cosas, no era como en muchos lugares se trata de hacer hoy. Hay hasta todo el departamento de gobierno para probar la comida, para asegurar que está jugando para nosotros. Pero cuando ellos dijeron, cuando él dijo a los niños, no comen cerdo, no comen carne de cerdo, ¿por qué tienen algo de carne de cerdo? Nada. Lo que Dios no le dijo, lo que yo le llamo listo, no le llamo listo, esto es lo que hacemos, carne de cerdo. Pero ¿qué? Con un tiempo, para protección de Israel, en diferentes momentos. Y hermanos, en las normas y las reglas y las directivas de la Biblia para nuestras vidas, esas cosas no son para nuestro mal, están ahí para nuestro bien. Y necesitamos entender eso. Entonces, encontramos aquí que el punto débil en muchos matrimonios es que no está lo que Dios dice en su palabra en relación al matrimonio. Han oído todo, han oído cierto mensaje, pero no han estudiado, no han encontrado lo que Dios dice por sí mismo. En vez de buscarle a Dios para las respuestas que está buscando con sus amigos, en el trabajo o en las normas de los programas de televisión, es que yo estaba oyendo a Cristina el otro día y ella dijo, o yo estaba escuchando allá en los Estados Unidos la que sale todo esto. Oh, es que como Dios puso como una de las oraciones especiales, otra, y ella ya es la diosa y la que sabe todo, de todo eso. Y hermanos, estamos hablando aún de la gente cristiana, y ella lo dice, ¡es Biblia! ¡No, no! Y no estoy, siempre siempre encontrar otra, o yo me he la programa, programa Cristina, que yo no sé, que por ejemplo, estoy todavía, pero entre asunto, hermanos, es esto. Vamos buscando consejos, vamos buscando ideas para nuestro matrimonio. De un montón de fuentes, aparte de la Biblia. Es que la Biblia es muy claro, es que no dice mucho acerca del matrimonio. Dice muchísimo, hermano. Y hermana, acerca del matrimonio, solo tenemos que encontrar donde lo dice. La definición de ser un hombre verdadero, hermano, es la habilidad de poner en acción las verdades divinas, tanto en el hogar como en el trabajo. Tenemos que poner en práctica las verdades bíblicas en nuestro hogar, también en el trabajo. Si dejamos a la palabra de Dios penetrar nuestra vida, penetrar nuestro corazón, penetrar nuestro andar diario, tal vez hemos cavado por muchos años un hoyo muy grande en el cual estamos. Pero con la ayuda de Dios, los principios de la palabra de Dios indiscutible que la palabra de Dios utiliza. El agua de la palabra de Dios. Si tiene un hoyo muy profundo, sabe la mejor forma de sacar algo de un hoyo profundo, metiendo agua y agua y agua hasta que pueda sacar. Y si metemos agua y agua y agua de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir saliendo del hoyo en el cual. Y es importante que nosotros entendamos que pedir las verdades bíblicas es clave para nuestros hogares y también para nuestro trabajo. Y eso es ser un hombre realmente verdadero. No es de ser débil, no es de ser un fanático religioso, es de ser hombre verdadero. Si quieres estudiarlo, poner un 20 en un lugar para buscar características de nuestro trabajo. Yo creo aquí, hermanos, que vamos a parar para Dios. La otra semana vamos a seguir aquí. Hemos visto en esta noche la primera mentira que tal vez lo prometo, tal vez lo cumplo. Pero luego hemos visto también que ese arreglo del pacto fue arruinado, porque no seguimos las normas bíblicas, vamos buscando fuentes equivocadas para eso. Pero en el primer matrimonio, lo que hemos visto hasta hoy, es que Dios estaba preparando el hombre para el matrimonio. Él dijo, yo te puesto en este huerto, puedes comer de todos los árboles, pero hay uno solo, de lo cual no debes comer. Y era una prueba para Adán. Ahora, lo interesante, hermanos, de Génesis, es que realmente no sabemos cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán hasta que pecó. Sabemos cuántos años vivió Adán, la Biblia lo dice. Pero no sabemos cuántos años, o cuántos días, o cuántas semanas pasaron en el huerto. Bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Adán solo. Pasó cierto tiempo solo para que Adán diera cuenta de que estaba solo. Era nada. Hay un león. Voy a llamarle león. Ah, pero lo hace. Aquí hay un perro. Hay un perro. Hay un gato. Hay un gato. Hay una gallina. Hay un gato. Hay una gallina. Y él iba poniendo nombres a todos los animales. ¿Qué dice? Un gato, otro gato. No estoy solo. Y sabemos que Dios, yo creo en todo mi corazón, que Dios dio suficiente tiempo a Adán. Él pudiera haber creado a Adán y era el mismo día, ¿no? Pero él creó a Adán y dio suficiente tiempo para que Adán reconociera. Mire, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no era que un día él vio a Adán y le dijo, me olvidé de algo. No pasa así con Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba preparando a Adán, dándole ya trabajo, dándole ya responsabilidad, dándole ya límites, preparándole para a él, para el matrimonio, y luego, de repente, un día Adán le fue y dice, ¿hay algo que hacer aquí? Y para mí, me ayudó a mí. dice, pero yo dije, y luego, ¿por qué le quitaré una mano a ustedes para que entendieran? ¿Sí? Trate de hacerlo, y dije, pero cuando primero lo dije, espero que lo entiendan, porque al creerle a Satanás lo que estás haciendo, es poniéndote a ti mismo a matar. Eso es prácticamente lo que te dice. Te estás limitando a ti mismo, porque en los límites de Dios, en comparación a las bendiciones de Dios, son mínimas y son para nuestra protección. Eso es lo que te dice. ¿Pregunta? Vamos a hablar de otro cultivo que te das. Señor, gracias por el matrimonio. Por un regalo precioso que tú has dado al ser humano. Señor, a pesar de tu capacidad de Satanás, a pesar de nuestra propia competencia, el pecado que causa problemas muchas veces, a pesar de los cuidados graduales que hacemos a través de los años, el matrimonio sigue siendo la mejor cuadro para el mundo en cuanto a la relación de Cristo y de Dios. El Señor Satanás está trabajando ahora en nuestro día para destruir matrimonios. Matrimonios en iglesias, matrimonios seculares de fuera de las iglesias, tratando desde un principio no dejar que se corra el matrimonio por parte de Dios. El Señor, alabamos y glorificamos tu nombre por el matrimonio. El Señor nos pide por mis hermanos y hermanas, especialmente los que ya estamos casados, que nos ayuden a renovar de una vez nuestro compromiso ante ti, de dedicarnos a trabajar en nuestros matrimonios, de dedicarnos, Señor, a buscar la respuesta tuya para los problemas que hay en nuestras vidas personales y también en nuestras vidas matrimoniales. Gracias por el manual de vida que tú nos has dado, que llamamos la vida. Señor, le damos que tú nos enseñes a través de él principios y temas grandes para nuestra vida, que podemos aprender, entender, someternos a y poner en práctica ya para el bien de nuestro matrimonio y para el bien de nuestro mundo tuyo. De nuevo, hermanos, en nombre de Cristo, amén. Dios te bendiga, hermanos.